Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tuve la suerte de conocer a María, una gran mujer, esposa y madre. Una de esas personas que responden a la idea utilizada por el Papa Francisco de los santos de la puerta de al lado. Una mujer muy normal, pero en realidad extraordinaria. Tuvo una conversión de vida cuando ya era adulta. Un proceso muy similar al que, con el tiempo, sería su marido. Se casaron y pudieron tener un hijo. Eran felices, muy amigos de sus amigos y muy rezadores, con una fe muy viva, como se verá después. A María le diagnosticaron un cáncer cuando su hijo no había llegado todavía a la adolescencia. Era irreversible. Al final, después de un tratamiento un poco penoso, la tuvieron que ingresar. Qué impactante era ir a verla para darle ánimos y experimentar justo lo contrario. Quien salía animado y fortalecido era el amigo o el familiar visitante. Con qué fe, con qué serenidad fue afrontando cada etapa de su enfermedad. Se sabía completamente en las manos de Dios y unida a la cruz de Jesús. Antes de fallecer, escribió una carta a su marido y a su hijo en la que les contaba que, aunque ya no estuviera presente físicamente con ellos, sí que lo iba a estar espiritualmente y les seguiría queriendo y cuidando desde el cielo. Después pasaba a darles una serie de consejos y de recomendaciones. A su marido sobre la manera de continuar llevando la casa y los cuidados de su hijo, y a su hijo sobre el cuidado de su formación cristiana, su piedad, sus estudios y qué aspiraciones son las que valen la pena en esta vida, para que no se les olvidase nunca. Lo primero que hicieron fue plastificar la carta y conservarla con mucho cariño, con el deseo de hacer mucho caso a mamá. Cuando María falleció, en el velatorio nos encontramos familiares y amigos, muchos amigos de María y de la familia, y entre ellos el equipo de médicos y de enfermeras que la habían atendido durante sus últimas semanas en el hospital. Nos contaron que habían acompañado a morir a muchos pacientes, pero que habían decidido acudir al velatorio de María porque les había dejado mucha huella, la alegría y la serenidad con la que había sobrellevado la enfermedad. Cómo había hecho el esfuerzo de conocerles y cómo había estado pendiente de cada uno de ellos, su trabajo, sus familias, en fin, sus cosas. ¿Qué huella deja una persona que vive junto a ti, Jesús? Que vive contigo, que te deja vivir en ella. ¿Qué alegría y qué paz puede experimentar y manifestar a su alrededor hasta en los momentos de mayor prueba? Es la alegría de la que hoy nos hablas, Jesús, en el Evangelio de la misa de hoy. Has enviado a los discípulos 72, de dos en dos, para que te den a conocer a muchos. Y resulta que al cabo de unos días vuelven muy contentos, nos dice el Evangelio. Y te dicen: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y tú les contestas: no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Vuestros nombres inscritos en el cielo. ¿Qué es lo mismo que decir? Vuestros nombres inscritos en mi corazón. El corazón de Jesús. Hace unos días el obispo José Ignacio Munilla hablaba precisamente de esta realidad gozosa. El corazón de Jesús, que es un corazón que consuela y también un corazón fecundo, que da vida, comunica vida. Y explicaba que la palabra corazón en el Antiguo Testamento significa mucho más que un trozo de carne que late y permite que la sangre riegue todo nuestro organismo y lo mantenga vivo. Es un término que semánticamente significa entrañas, útero. Y por tanto, lugar donde surge la vida. Una vida nueva. Con él, una capacidad nueva de amar a lo grande, de perdonar a lo grande, de comprender a lo grande, una vida nueva en la que impera la misericordia. Pero un corazón que comunica una vida nueva y que además hace capaz a esa vida nueva de consolar a otros y de ser a su vez fecunda. Es el corazón de Cristo, es tu corazón, Jesús. Ese corazón que, en la medida en que tú y yo le dejamos que nos quiera, que nos perdone, que nos enseñe, nos va transmitiendo una capacidad cada vez mayor de consolar y de enseñar a otros a amar también a lo grande. Hoy nos enseñas, Jesús, que estaremos alegres si nos sabemos amados por ti, de manera incondicional. Si pase lo que pase, te miramos a ti. Miramos el amor que nos tienes y ponemos en ti nuestra esperanza. La esperanza de que la enfermedad, la muerte, una preocupación importante, no tienen la última palabra. La tienes tú. Y tu palabra es una palabra de vida, vida con mayúscula, de paz, de felicidad. Cada año tengo la suerte de preparar a un buen grupo de chavales para el sacramento de la confirmación. Y es esto precisamente lo que tú, Jesús, nos confirmas. Que somos hijos de Dios. Que no nos faltará nunca tu perdón, tu fortaleza, tu protección. Nos confirmas con este sacramento algo que ya nos dijiste en el bautismo y que lo vemos reflejado en la Eucaristía. Y es bonito pensar que la unción con el crisma que el obispo realiza en la frente del que es confirmado, con el dedo pulgar mientras hace la señal de la cruz, es como un beso que nuestro Padre Dios nos da, como hizo por 3 veces el día en que fuimos bautizados, mientras corría el agua por nuestra cabeza, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy nos dices también en el Evangelio, Jesús: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y es precisamente lo que sucede en la misa. Allí escuchamos la palabra de Dios, la buena noticia, la buena nueva del Evangelio, después de escuchar un relato breve de algún momento de la historia de la salvación. Y allí no solo oímos, allí vemos hasta dónde llega la locura del amor de Dios por cada uno de nosotros en el momento de la consagración. El altar sobre el que se derrama cada día tu sangre, Jesús, y sobre el que entregas cada día tu cuerpo como ofrenda por mí y por mi salvación, por mi felicidad, se transforma en una mesa en torno a la que nos reunimos los cristianos para comer un mismo alimento, un mismo pan, tu cuerpo y tu sangre, Jesús. Un altar al que me invitas a participar también con la ofrenda de mi vida. Una misa a la que me invitas a gozar de la Eucaristía para después ser yo Eucaristía para los demás allí donde me encuentre y darme así, sin medida, como tú. Es lo que a Santa Teresita del Niño Jesús, esta monja carmelita que falleció con tan solo 24 años de edad, de la que hoy celebramos su fiesta, es lo que le llevaba en su inocencia, en su pequeñez interior, a llenarse de admiración, de agradecimiento y de deseos de corresponder. Y vivía con algunos de estos deseos. Ella decía: voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y también decía Jesús: no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, sino el amor con que tales obras se hacen. Y esto otro que también decía: el amor a nuestro prójimo consiste en 3 cosas. Desear el mayor bien a todos, hacer el bien que podamos cuando podamos, y soportar y perdonar las faltas ajenas. Terminamos este rato de oración acudiendo a la intercesión de esta santa carmelita. Que sepamos descubrir que la verdadera alegría la encontraremos cuando nos dejemos querer por ti, Jesús, y cuando te permitamos que ese amor que nos tienes se refleje en los demás a través de nuestra vida, de nuestras obras de misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.